Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 9 minutos para la 1 del mediodía. Ya estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. En estos momentos 16 grados de temperatura. Ahora hay bastantes claros en el cielo en la zona de Ribadeo. Incluso luce el sol, pero de cuando en cuando nos cae algún chaparrón. Se esperan más lluvias a lo largo de todo el día, según el pronóstico de Meteo Galicia. Y de hecho, por cierto, recordamos que la lluvia ha motivado que se suspendiera el encuentro que estaba previsto hoy en el área recreativa de la Frouxeira en Foz, que iba a ser seguro que muy bonito y muy agradable, pero con lluvias pues se deslucía, claro. Y vamos a realizar un programa especial desde allí, un Costa Viva especial desde la Frouxeira, rememorando la historia, la vida del mariscal Pardo de Cela, ese atrincheramiento en la fortaleza de la Frouxeira y también, bueno, cómo se dio fin a su vida. Se iba a realizar todo esto, una escenificación, iban a ir los alumnos de los 5 colegios de Foz, de 5º y 6º de primaria, pero bueno, por culpa de la meteorología, pues desde el equipo de gobierno y los colegios decidieron posponer, no suspender. Se espera que se realice la próxima semana y seguro que va a ser entrañable, interesantísimo históricamente sobre todo. Pues eso, que aunque tengamos momentos de tregua con el lucimiento de sol, de cuando en cuando nos cae algún chubasco y va a seguir lloviendo durante toda la jornada de hoy y un poquito de la de mañana. Luego vemos el pronóstico meteorológico. Lo que ha llovido aquí ha sido 1.800.000 euros en Ribadeo y eso sí que es una gran noticia. El único premio de 6 aciertos de la Bono Loto, el único premio en España y cae aquí en Ribadeo, en la administración número 1. ¿Cómo se sentirían ustedes si hubieran atinado? Seguro que en algún momento de su vida han marcado el 3, el 4, el 10, el 11, el 42 o el 46. Pero claro, de ahí a marcarlos todos juntos en el mismo boleto y en el mismo momento y luego poner de complementario el 49 y de reintegro el 7, pues ya es más difícil. En este caso ha sido una máquina. Se validó por una máquina. Se trata de una bonolota, de una bonoloto, de esas que sirven para toda la semana, de 3 apuestas, y todavía puede incluso, claro, caerle algún otro premio. Pero con el de ayer yo creo que ya le llega. 1.800.000 euros. En concreto, 1.804.577, que en los 577 no se pueden desestimar como si fueran cualquier cosa. Le ha tocado a alguien, no sabemos a quién, claro, puede que no nos enteremos de a quién. Dentro de un ratito hablaremos con la lotera, con Leticia Fernández, de la administración número 1 de Ribadeo. En este día de hoy se está celebrando en el occidente asturiano una jornada del Día Europeo de la Red Natura 2000 con una limpieza, eliminación de plantas invasoras en la playa de Frejulfe, en Navia. Recordamos que la playa de Frejulfe de Navia es este año bandera azul, personal de la administración autonómica, es decir, del Principado, y del Ayuntamiento de Navia participan en las tareas de limpieza junto con los escolares del concejo. La actuación en este monumento natural se desarrolla con motivo de este Día Europeo de la Red Natura 2000. Luego hablaremos de polémica. La verdad es que hay bastante lío montado en el municipio de Burela por culpa de esas actuaciones que está llevando a cabo el equipo de gobierno en las calles. En la avenida Arcadio Pardiñas procedieron a asfaltar. Y luego, después de cambiar el asfalto, pues tuvieron que señalizar de nuevo. Pero parece ser que no señalizaron determinadas situaciones que sí que estaban señalizadas antes, determinados pasos de peatones o zonas de carga y descarga. Y esto está afectando a muchos vecinos y a muchos comercios. Resulta que tampoco están contentos algunos vecinos con la actuación que está prevista en la zona de Eijo Garay de peatonalización. Ya estos últimos días el equipo de gobierno de Burela estaba recibiendo críticas por culpa de ese plan de tráfico, por culpa de ese tipo de actuaciones que estaban realizando y que señalaban que no estaban claros y que no se hacía de acuerdo con algo planeado, sino como que iban más o menos improvisando. Y los vecinos y los comerciantes, como decimos, están bastante ofendidos y están bastante molestos. Así que esta tarde-noche se van a reunir en la antigua biblioteca de Burela a las 9 de la noche para hablar de este asunto. Han estado recogiendo firmas, ojo que tienen muchas, y las van a presentar por el registro del ayuntamiento. Están en contra de ese asfalto y repintado de la señalización que se ha realizado en Arcadio Pardiñas y también del modo en que se quiere peatonalizar la zona de Eijo Garay. Hablaremos de esto y hablaremos de otros asuntos también polémicos. Por ejemplo, en el municipio de Foz no terminan de convencerse con el asunto de la guía de la Basílica de San Martín de Mondoñedo. Recientemente conocíamos la noticia de que la concejal de Cultura, Silvia Blach, dejaba su cargo, renunciaba, para dedicarse a su trabajo como guía de la Basílica de San Martín. Ella misma decía que cada vez necesitaba más atención a la Basílica de San Martín. Los socialistas en Foz realizaron una serie de preguntas al equipo de gobierno y al alcalde sobre el contrato y otras situaciones referentes a ese salario de la guía de la Basílica de San Martín. No les han contestado todavía. Y además, por otra parte, pues preguntan qué pasaba con ese contrato que teóricamente estaba caducado, según habían confirmado desde el equipo de gobierno, desde el año 2012. Y luego a los socialistas les parece curioso cómo se aumentaron 18.000 euros en los presupuestos de 2016 la partida para pagar a la empresa que presta el servicio de guía de la Basílica. Y aún les parece más curioso que dicho incremento coincida con la dedicación exclusiva no aprobada que le pretendían pagar a la que fuera concejal de Cultura. Vamos, que tienen muchas incógnitas abiertas y que ellos ven algo extraño. Incluso ven algún tipo de adjudicación de obras a dedo. Dentro de un ratito escuchamos a María Luisa Piñeira, la secretaria del PSOE local. Además, también vamos a hablar de la Feria Renacentista de Viveiro, teniendo en cuenta el elevado número de solicitudes de préstamo de mesas y de sillas que han recibido en el equipo de gobierno, en el ayuntamiento. En los últimos tiempos han establecido una serie de medidas para intentar regular cómo se va a realizar este préstamo de material y también para facilitar a los vecinos interesados la instalación de sus puestos. Se establece un plazo para la recepción de las solicitudes para mesas, para sillas, desde el 22 de mayo hasta el 15 de junio y no se va a atender ninguna solicitud que se presente con posterioridad. Luego, para determinar el número de sillas y mesas que se presta a cada solicitante, tendrán en cuenta el número total de solicitudes y la disponibilidad del material para que se pueda satisfacer el máximo número de las necesidades de cada solicitante. Así que el 100% quizá no se pueda satisfacer, el 100% de cada uno de los solicitantes, pero tiene que llegar para todos. De ahí, por cierto, que recoger y devolver el material concedido en el lugar, fecha y hora, que les será comunicado con antelación, y las personas empadronadas en el Ayuntamiento de Viveiro que quieran instalar un puesto de venta en la feria tienen que presentar una solicitud en el registro municipal antes del 15 de junio, incluido el 15 de junio, haciendo constar los productos que ofrecen y acompañando la solicitud de una declaración jurada conforme que disponen de todos los permisos necesarios para realizar esa actividad. Vamos a hablar de esto y de muchos otros asuntos que marcan la actualidad en esta jornada de hoy a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Recuerden, hasta las 2 de la tarde y después del boletín de noticias nacionales e internacionales seguiremos en el 88.8 FM o en el 99.7 si andan por la zona de Viveiro.
En Restaurante El Álamo, en mayo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 7 euros. Croquetas de pulpo a la gallega, brochetas de gambas y salmón, fabas con pulpo, jabalí a la cazadora con setas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Disfruta de nuestros menús especiales por solo 18 euros. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Destacar que tenemos que acercarnos a la llave de oro, como siempre te contamos hasta ahora, que no nos tiene que dar vergüenza porque lo que tenemos es nuestro, consultamos con frecuencia el valor de nuestras joyas. Hay que tener en cuenta también que el oro cambia constantemente y ellos te van a asesorar para vender siempre al mejor precio. En el mejor momento te van a decir, mira, ahora es el mejor momento para vender tu oro, te pueden dar X. ¿Te interesa? Pues lo vendes, ¿qué no? Te lo vuelves a llevar a tu casa, si eso es lo bueno, sin ningún tipo de compromiso. La llave de oro en Ribadeo, en Viveiro. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo contando las noticias en este día tan, casi podríamos decir festivo, porque aunque no nos haya tocado personalmente la Bonoloto, sentimos como si nos hubiera tocado de verdad, porque ha caído en Ribadeo el único premio de todos los aciertos, de 6 acertantes, o sea, de 6 números acertados, digámoslo bien, de primera categoría de la Bonoloto. Digamos que el premio cayó en la jornada de ayer, pero resulta que es un boleto de esos que se juegan a lo largo de toda la semana, es decir, que todavía podría tocarle mañana o pasado otra vez algo. Claro, algo que quizá no sea 1,8 millones de euros al que le haya tocado. Enseguida vamos a hablar con la lotera de la administración número 1 de Ribadeo, a ver si nos quiere contar a quién le ha tocado el premio, que ya suponemos que no va a decir nada, claro.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Tenemos una amplia variedad de inmuebles en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, pero sobre todo, te ofrecemos una atención personalizada desde nuestras tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón, para que comprar, vender o alquilar te resulte muy fácil.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, en el teléfono 982-120-847 y en la web inmorriba.com.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Sí. Vamos a hablar de premios, vamos a hablar de ese pellizquito, no sé si llamarlo pellizquito, que has tocado en Ribadeo, 1,8 millones por la Bonoloto, que se ha sellado justo en la jornada de ayer, Día das Letras Galegas, y en la Administración de Loterías número 1 que regenta Leticia Fernández. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Menuda notición, estamos de enhorabuena.
Sí, es una alegría, la verdad. Ayer por la noche me enteré.
Ayer por la noche. A ver, sí. Se selló en la jornada de ayer. Mucha gente a lo mejor no pasó.
No, no se lleva ayer. Este es un bonoloto, semanal. Se hizo el lunes se cubrió para toda la semana.
¿Y se cubrió por máquina?
Sí, fue de la máquina. Hay gente que viene por la semana y ya hace para toda la semana para evitar volver más veces.
Bueno, las malas lenguas dicen que sabes que a quién le toca, aunque no lo digas.
No, bueno, vamos a ver. Si lo supiera, no lo diría. Partimos de ahí. Eso que lo diga la persona que le haya tocado, eso que lo diga ella. Pero no, no se sabe. En principio, igual hasta la persona que le tocó ni siquiera lo sabe, ¿entiendes? Porque, claro, tú, hay gente que no se enteró hasta hoy, pues igual es el periódico y dices tú, pues, y es cuando lo vas a mirar. Pero al principio es que hay gente que coge, viene los lunes, sella sus quinielas, las guarda y hasta la semana que viene no las vuelve a mirar, ¿entiendes? Cuando viene aquí es cuando yo le miro todo y vuelve a hacer lo nuevo, pero igual ni siquiera lo miro, ya te digo.
¿Tú te enteraste anoche porque te avisaron de la administración, sí, de la central, supongo?
Sí, claro, efectivamente. Bueno, esta vez, en vez de avisarme de la delegación, me avisaron primero del periódico, fíjate. Porque como ayer fue un festivo, bueno, como fue en Galicia y tal, fue por eso que no me avisaron. Pero después ya me llamaron por la noche para darme toda serie de datos, que era un boleto de 3 columnas y que salió de la máquina.
Como es para toda la semana, podría ocurrir que le cayera otro premio. Hombre, no creo que tan millonario, pero podría ocurrir que a lo largo de la semana tocara, bueno, algo más.
Pues sí, porque yo ya tuve un cliente que una vez le tocó una de 5 el jueves y otra de 5 el sábado. En el mismo boleto,
pues
por eso te digo.
De los afortunados.
Que, hombre, sería muy difícil, pero bueno, puede existir. Desde que juegas, hay suerte.
Normalmente, a no ser que uno ande despistado, como dices, y tenga el boleto y no sepa que le ha tocado, y entonces va a lo mejor a la administración a que se lo pases por la maquinita y se lo compruebes, que puede ocurrir. Si uno ya sabe que le ha tocado, ya no suele pasar por la administración, ¿no?
No, yo creo que esa cantidad es que no lo sé, porque depende de Vamos a ver, aquí todas las grandes que tuvimos, nadie dijo que había sido, o sea, nadie reconoció el premio.
Bueno, ¿sí? Normal, yo tampoco lo reconocería, creo.
Claro, no sé, bueno, cada uno a gusto del consumidor. Bueno, tuvimos uno que sí, que un grande lo dijo, que no sé si te acuerdas, había sido Gilberto.
Sí, el
carnaval, que falleció, ¿sabes? Sí. Efectivamente, ya no me acordaba de este. Pero después, posterior a él, tuvimos una de 480.000 euros que nunca supimos a quién le había tocado.
Claro,
pero
no.
Bueno, igual también esa cantidad es más fácil de tapar, digamos, no sé.
Claro, yo supongo que uno coge su boleto y lo lleva corriendo a un banco para depositarlo, por si acaso.
Sí, no sé. Es que la verdad que no sé lo que haría yo.
¿Es el más grande que has dado, de los premios más grandes que has dado?
No. Es el segundo. Tuvimos uno en pesetas, que fue el de 1.033 millones de pesetas. Y luego este es el segundo más grande, sí. Porque luego los otros fueron de 480.000, después tuvimos de 37.000 y de 33.000.
¿El premio que eran pesetas, que era de la lotería, entonces?
Sí. De la primitiva. Fue una primitiva de ay, espera, ¿qué te estoy diciendo? Sí. De 6 aciertos, sí. Ajá. Fue una primitiva de 6 aciertos. Que había tocado 1.033 millones. Fue el máximo acertante.
Madre mía. Pues Leticia, has dado la suerte a alguien, supongo que estarás encantada, aunque no te toque a ti, es casi, bueno, como si tuvieras algo que ver, ¿no? Porque es importantísimo, sí, que la hayas dado.
Bueno,
tú.
Es una alegría, la verdad que esté aquí, pues es una alegría, que ya sé que la suerte, pero sabes, que te da gusto que te haya pasado en tu casa.
Pues ya saben dónde tienen que sellar sus boletos, ahí en la administración número 1, porque a lo mejor es que Leticia tiene ahí algo de mano, vamos a jugar todos.
Efectivamente.
Muchas gracias, Leticia, por atender la llamada de COPE de la Costa, y enhorabuena al premio si nos está escuchando.
Vale.
Buenas tardes.
Adiós.
Durante la feria de Expomar visite el stand de Electrónica Eutimio. Podrá ver lo último en avances tecnológicos para la pesca. Control de tambor con múltiples posibilidades de regulación y control de potencia al virar y largado automático del aparejo para que caiga al mar a la profundidad que desee el patrón. Programadores de palangre adaptados a la última tecnología del mercado que permiten programar y ver lo programado dándonos todo tipo de estadísticas. Detectores de palangre, detectores de GPS, luces de pesca. Y también presentaremos la nueva versión CatSat 5.0. No se la pierda. Electrónica Eutimio, presente en Expomar Burela. No deje de visitarnos.
15 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar de otros asuntos ya no tan económicos, pero algo que también ayuda a incentivar la economía en un ayuntamiento, en el de Mondoñedo, la Cobado Rey Cintolo, cada vez más visitada. El ayuntamiento remarca que el interés que está suscitando la Cobado Rey Cintolo entre los turistas sigue creciendo, sumando más visitantes. De hecho, la alcaldesa de la localidad recibía en la jornada de ayer a un grupo de jóvenes que han participado en una ruta guiada a la cavidad, y entre ellos se encontraba la visitante número 9.000. La fuerte apuesta que está haciendo el gobierno local para potenciar la Cobado Rey Cintolo como uno de sus principales reclamos de la localidad parece que se está evidenciando también en las cifras, hasta el punto de que en esta última temporada de visitas pues han cerrado con los mejores resultados en 10 años. Los mejores resultados en 10 años. Y resulta que dentro de este grupo, que procedía de distintos puntos, de Galicia, se encontraba la que se contabiliza como la visitante 9.000 desde que se abrieron las cuevas al público nuevamente. Se llama Gisela Gómez Cid y, según ha destacado la alcaldesa, pues esto resalta el tirón que está demostrando que tienen las Covas de Rey Cintolo entre todos los turistas. De hecho, el año pasado la temporada de visitas cerró con los mejores resultados de los últimos 10, incrementando hasta en un 36% la afluencia de visitantes si lo comparamos con el año anterior, con el 2015, y en un 54% si se compara con el anterior Rey Cintolo en Mondoñedo. Ya han pasado pues 9.000, nada más y nada menos, al menos dentro de esta temporada, de este año. 17 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un pequeño alto en el camino, seguimos.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Hablamos también de Viveiro porque esta próxima semana van a comenzar las obras de recogida en el proyecto de reposición del firme en los caminos de acceso a la playa de Area, en la parroquia de Faro, Viveiro. Son los caminos que dan acceso a la playa de Area. Posee un firme que está muy viejo ya, sobre todo por el peso del tráfico que soporta diariamente y por la entrada de aguas pluviales en la plataforma del camino. Esto provoca que se arrastre mucho material del firme. El estado que presenta la capa de rodadura hace que su comportamiento frente a los esfuerzos a los que eso metida no sea el más adecuado y, bueno, pues sobre todo para los fines a los que se fue encomendando. La actuación que se va a acometer ahora consiste en acondicionar esa superestructura de los caminos denominados Camiño dos Corgos 1 y Camiño Praia Arnela con la finalidad de facilitar la circulación rodada por ellos. Van a realizar una mejora en el firme de los dos caminos, mejorarán la capa de rodadura mediante aplicación de aglomerado en caliente de 6 centímetros de espesor medio y harán también la limpieza de las cunetas y las obras de barrido y limpieza previa del vial. Este proyecto cuenta con un presupuesto de contratación de 40.700 euros. Va a ser financiado por la Diputación Provincial de Lugo dentro del convenio de colaboración que han firmado ambas administraciones, el ente provincial y el Ayuntamiento de Viveiro. Lo da a conocer en esta jornada de hoy la alcaldesa María Loureiro, quien señala que va a ser la próxima semana cuando comiencen esas obras. El proyecto se denomina Reposición del firme en los caminos de acceso a la playa de Area en la parroquia de Faro Viveiro. La próxima semana arrancan las actuaciones. Y enseguida vamos a hablar de esa visita del presidente de la Diputación a Barreiros. En esta jornada de hoy ha supervisado actuaciones realizadas al amparo de fondos provinciales y también de esos problemas que tienen en Burela con la reparación de la calle Arcadio Pardiñas o la peatonalización de la zona de Hijo Garay.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Veinte minutos pasan de la una, se incorpora también otra sintonía, 93.6 FM, y seguimos en Costa Viva, contando las noticias. En esta jornada de hoy tenemos que hablar de Burela, porque la verdad es que hay bastante lío montado en la localidad de Burela con el tema de Arcadio Pardiñas, de esa actuación que se está realizando en Arcadio Pardiñas, y también con otra prevista de peatonalización en la zona de Hijo Garay. No solamente hay lío por parte de la oposición, porque últimamente han mostrado mucho las críticas, tanto del Bloque Nacionalista Gallego como del Partido Popular, sino que los vecinos y los comerciantes, pues digamos que están en pie de guerra, están recogiendo firmas y esta tarde-noche van a tener una reunión para ver qué es lo que hacen porque no están nada convencidos con las actuaciones que se están llevando a cabo. Vamos a escuchar por una parte a los políticos, a José María González García del Partido Popular, hablando de esas actuaciones en Arcadio Pardiñas. Él señala que lo que se está haciendo no corresponde con lo que estaba en el proyecto y luego también vamos a hablar con los vecinos. Primero, José María González García.
Desde o Grupo Municipal Popular entendemos perfectamente o cabreo que está tendo a xente e os comerciantes afectados polo repintado da señalización horizontal na avenida Arcadio Pardiñas. E decimos isto por unha sencilla razón. Nosotros puidemos ter acceso ao proxecto da obra e hai obra contemplada nese proxecto que non está executada. Entre eles, por exemplo, dous pasos de cebra. O paso de cebra da intersección Arcadio Pardiñas coa Rúa do Río e da intersección da mesma avenida coa Rúa Zeppelin. Non? A parte disso, bueno, hai algunhas cousas que son completamente surrealistas. Ahora resulta que a señalización horizontal de certas zonas de carga e descarga desapareceu, pero manténse a señalización vertical, co cal a zona de carga e descarga legalmente sigue existindo, non? E todo isto ante a pasividade do alcalde e do concelleiro de obras, que, desde o noso punto de vista, están actuando de unha forma completamente irracional. Non se pode invocar un informe que non sabemos se é feito de oficio por parte da propia Policía Municipal ou é solicitado polo alcalde, pero, en todo caso, non se pode utilizar un informe que ten data do día 9 de este mes, cando xa a xente xa estaba toda revolta, e con toda razón, e cando a obra xa estaba rematada. Porque convén recordar que na Xunta de Goberno, en donde se aprobou este proxecto de obra, non había ningún informe contradictorio e, por tanto, pues, foi aprobado con todos a lei, non? Dito isto, nos adiantamos que, en función de como derive isto, estamos plantexando seriamente solicitar a documentación relativa á certificación e pago da obra. Porque se hai obra, como efectivamente é certo, que non se executou e obra se pagou, estamos ante un problema legal serio. Por lo tanto, xa advertimos que probablemente solicitemos esta documentación para ver si efectivamente a obra está pagada ou non. E como está, en todo caso, a certificación de esa obra. Porque se o alcalde quere xugar con isto, que pague, pero que pague do seu bolsillo.
Vamos a hablar ahora de Burela. Parece que hay ahí algo de jaleo, al menos algo de jaleo con ese cambio que está realizando el equipo de gobierno en la avenida de Arcadio Pardiñas, dentro de ese plan de tráfico. Ya ha recibido críticas de la oposición, pero bueno, esto quizá es más común. Sin embargo, ahora se ha creado una plataforma de vecinos afectados por los cambios en la señalización. Vamos a hablar con una de las portavoces de esta plataforma. Ella es Marta. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienen una cita esta tarde-noche en la antigua biblioteca de Burela a las 9. ¿Cuál es el problema?
A ver, el problema es que se produjo un asfaltado en la avenida Arcadio Pardiñas de Burela. Entonces, bueno, pues el ayuntamiento asfaltó la vía, la avenida, y había una serie de servicios que no volvió a, sin previo aviso, pues no volvió a pintar, como es un carga y descarga que daba servicios a 30 negocios. Después eliminó pasos de peatones que, bueno, que se estaban utilizando muchísimo, y aparte al asfaltar, pues dejó los bordillos. Aquí ya tuvimos muchos problemas con inundación, con problemas de inundación y al llover, y dejó bordillos a una altura de 2 centímetros. Entonces, a ver, la plataforma piensa que el momento de asfaltar precisamente la avenida Arcadio Pardiñas, en este caso, pues sería el momento de arreglar problemas tan importantes como puede ser el problema del agua, porque aquí llueve y hay unos cuantos negocios, pues por poco que llueva ya se inundan. Entonces el problema es que en vez de arreglar, pues creo más problemas.
Claro, todavía recordamos las inundaciones del año pasado, que se montó una buena en media hora que llovió.
Exactamente, sí. Uh-huh. Encima, a ver, en mi caso en concreto, que yo tengo una farmacia, pues a mí se me inundó creo que fue en el 2010, una inundación increíble, pero es que en septiembre del año pasado, no es que lloviera tanto, pero es que me empezó a entrar agua, pero vamos, entonces, a ver, esto es un pueblo y yo creo que lo que hace falta es que den soluciones a los problemas que tenemos.
¿Cuántas personas están más o menos en esa plataforma que se ha creado? Porque ha hablado de que hay 30 negocios afectados, aquí hay vecinos, negocios, ¿cuántos se han juntado?
Pues exactamente, personas exactamente en la plataforma, pues no te podría decir ahora mismo, la verdad, porque el problema abarca toda la avenida Arcadio Pardiñas, porque uh-huh. Aparte de eso pusieron también, bueno, línea continua en toda la avenida, una serie de cosas que no están bien para nosotros, claro, para la plataforma. No es una iniciativa política para nada, eso es lo que sí que tiene que quedar claro, que es una iniciativa vecinal por los afectados, tanto los usuarios, personas pues que viven en Burela o que vienen a Burela a comprar en el comercio de Burela y que ni siquiera pueden aparcar el coche, personas que vienen a transportistas, que ahora hay un problema muy grande con ese tema de carga y descarga, que tienen que dar 100.000 vueltas por el pueblo para poder dar la mercancía. Entonces, pues a ver, aquí a nivel de la avenida Arcadio Pardiñas, pero es que hay otra plataforma pues en la zona de abajo, porque quieren peatonizar pues un tramo de Ejogaray, quieren peatonizar Ejogaray y Pardo Bazán. Entonces eso esa peatonización pues va a tener una repercusión tanto a nivel de todo el tráfico, porque tienen que cambiar todo el tráfico de Burela. Entonces, claro, ahí pues surgiría otro problema también. Entonces,
claro,
los... como que todo el pueblo prácticamente, pues por una cosa o por la otra ahora mismo, estamos afectados.
Los de la zona de Hijogaray también estaban afectados, como decía. ¿Van a ir esta tarde-noche a esa reunión? ¿Van a hablar de todo?
Sí, sí, sí. Van a venir también, sí.
¿Y qué tienen pensado hacer, además de exponer al resto de los vecinos, de los componentes, del que quiere ir allí, de exponer este asunto? ¿Qué tienen pensado? ¿Introducir algún escrito en el registro del ayuntamiento o recoger firmas? O...
Sí, a ver, recoger firmas, ya empezamos a recoger firmas hace unos días y yo creo que en este momento debemos de tener 3.000 firmas. Entonces, el siguiente paso, pues bueno, sería ahora mismo hacer la reunión para explicar a todos los afectados pues el problema. Después sería entregar, ir al registro del ayuntamiento, entregar las firmas y ya nos estamos informando pues con abogados, pues porque esta cosa va a seguir hacia adelante y si necesitamos informes técnicos de personas capacitadas que tengan que hacer un informe técnico pues de Arcadio Pardiñas, pues lo vamos a conseguir, pero todo por medios legales.
Bueno, pues están movilizados los vecinos, los comerciantes de la zona de Arcadio Pardiñas, también de la zona de Hijogaray. Esta noche tienen esa cita, están ustedes invitados si están afectados o tienen interés sobre ese asunto, si son sobre todo de Burela, que son los que resultan más afectados por ese plan de tráfico, pongámoslo entre comillas, del equipo de gobierno. Marta, muchísimas gracias por contárnoslo. Seguiremos en contacto con vosotros para ver cómo queda la cosa o cómo avanza. Gracias y que haya
Muchas
suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Se acerca el verano a Carola Moda. Visite nuestra sección de ceremonia donde encontrará una amplia selección de trajes de caballero a 99,95€ y para ella una amplia colección de vestidos. Sí, sí, han oído bien, todos los trajes de caballero a 99,95€. En Carola Moda también tenemos la mejor moda sport para todos los días a los mejores precios. No lo dude y visite nuestras tiendas. En Viveiro, en la calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en la calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida Damariña 45 Bajo.
30 minutos pasan de la una del mediodía, estamos en directo en Costa Viva y después de hablar de estos asuntos relacionados con Burela, con el tráfico y a ver en qué queda la cosa, porque la verdad es que parece que hay bastante polémica, vamos a hablar de otros temas que también son importantes en la actualidad, como es el mundo deportivo que nos trae Miguel Fuente.
Pues el pabellón de Aviga en San Ciprián, que va a coger el tercer torneo de voleibol Concello de Cervo, será el sábado 27 de mayo con la participación de los equipos de Aldebarán de San Sadurniño, Narón en volea de Narón, MB de Lugo y el equipo anfitrión, las escuelas deportivas municipales de Cervo. Hablamos de atletismo porque atletas de las escuelas deportivas de Lobrenzá han subido al podio en el popular de Puerto de Vega. Lo han hecho Pedro Moirón y Carlota Menéndez, han logrado el primer puesto. Ainara Rodríguez, Leo Martínez y Aleix Díaz han sido segundos e Iria Rodríguez terminó tercera, cada uno eso sí en su categoría, y Ainara Rodríguez fue su campeona en los 600 metros lisos con un tiempo de 1:43.88 en el Memorial Enrique Graña, trofeo Marinera Atlético en Bastegueiro, en Coruña. Xana Rodríguez, campeona en el Quiroga Trail Challenger, y ya también desde la escuela deportiva se anuncian que tienen a disposición los tickets para acudir a la 21 clausura oficial de la edición de estas escuelas deportivas, que será el sábado día 27 de mayo 10 de la noche con una gran cena en la Feria Nueva. Y Presno será escenario el sábado día 27 de mayo de la cuarta carrera puntuable del Open de Asturias de descenso, después de las celebradas en la degollada Tuña y Deva. Castropol en Deporte, al frente de la organización, ha preparado un trazado cercano a los 12 kilómetros en el entorno del área recreativa del Monte Pousadoiro. Los entrenos tendrán lugar el mismo día por la mañana a partir de las 10, siendo la carrera a partir de las 15 horas.
¿A probar?
En Autoescuela Bouso te lo ponemos fácil. Permisos de conducir coche y moto. Cursos de camión, autobús, CAP, mercancías peligrosas. Durante este mes de mayo y mes de junio tenemos cursos de CAP continuo, 35 horas. Pásate por Autoescuela Bouso y te informamos o llama al 982-128-502. 982-128-502. Estamos en calle Luz Pozo Garza, al lado de Ribamueble, Ribadeo. ¿Te gusta aprobar? ¡Aprueba!
33 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos contando las noticias en esta jornada de hoy. Vamos a hablar de otras polémicas. Sí, estábamos hablando de polémica en Burela con el tema de las calles de la avenida Arcadio Pardiñas y de Hijo Garay. Vamos a hablar de otra polémica que tiene que ver con salario, con puestos de trabajo en el municipio de Foz. Desde el Partido Socialista de Foz no se callan y no se conforman. Le hicieron una pregunta o varias preguntas al alcalde y todavía no han encontrado la contestación. De hecho, quieren saber pues un poquito más sobre los términos del contrato que se tiene entre el ayuntamiento y la guía de la Basílica de San Martiño de Mondoñedo, que hasta hace muy poquito era la concejal de Cultura, pero que dejó el puesto de trabajo porque tenía que centrarse en ese puesto de guía de la Basílica. También quieren saber qué pasa con ese contrato que teóricamente estaba caducado desde el año 2012 y luego tienen o ven con algún tipo de susceptibilidad pues un incremento de 18.000 euros en los presupuestos de 2016. Vamos por partes. Vamos a escuchar a María Luisa Piñeira, que es la secretaria local del Partido Socialista en Foz, que nos señala que no les ha contestado al alcalde aquello que ellos preguntan.
Ya habíamos feito xa antes unha consulta pedindo os contratos que había coa empresa que presta ese servicio de guía na Basílica de San Martiño, e o Concello de Foz había respondido que desde 2012 non había ningún contrato en vigor entre dita empresa e o Concello de Foz. Entonces, xurdennos pues moitas unha serie de dudas, porque vamos a ver, resultanos moi curioso como si este contrato está caducado, sabemos que bueno, con un contrato caducado se pode seguir prestando servicio, pero durante tanto tempo non é normal. Pero o que nos resulta máis chamativo é que nos orzamentos do ano pasado aumentou en 18.000 euros a partida para pagar a empresa que presta ese servicio co contrato caducado. Tamén recordamos que a principios do goberno se había querido poñer unha segunda dedicación no Concello de Foz, ademais do alcalde, precisamente para esta concelleira, e era tamén de 18.000 euros. O sea, son demasiadas coincidencias. E bueno, unha vez que nos facemos esta petición, hai unha resposta a través dos medios de comunicación do alcalde dicindo que todo é legal. Bueno, nos non nos cuestionamos se é legal ou non é legal. O que nos resulta moi chamativo en esta resposta que dá o alcalde a través dos medios de comunicación é que dice que el propuxo a esa empresa, a esta concelleira, antes de ser concelleira, bueno, fue un adedo, digamos, que despois lle propuxo ir na candidatura do Partido Popular.
Pues tienen muchas dudas, no terminan de entender de qué va este asunto y, como decimos, también el tema de ese incremento de 18.000 euros en los presupuestos de 2016.
Entonces, ábrese, bueno, hay una serie de dudas, porque vamos a ver si este contrato está caducado. ¿Quién firma esas facturas? Porque esperaremos que estén aprobadas en Xunta de Goberno, que no sea a propia concelleira a que firme esas facturas. Xa entendemos que hubo un conflicto de intereses, porque no momento que ese aumento de partida va aí ao pleno e para o seu salario esta concelleira debería de haberse inhibido en esa votación, pero ela sí votou a favor. Entonces estamos vendo que hai unha serie de irregularidades que non nos gustan. Entonces queremos que se nos facilite a información que solicitamos por escrito. Preguntámonos si o concello ahora vai a sacar este servicio a concurso público ou vai a facer con un negociado sin publicidade ou vai a dar a dedo si vai a crear unha plaza, porque isto xa está moi continuado no tempo, para ad hoc, para esa persona, ou vai a ser tamén a concurso público. En fin, todas estas dudas pues agardan unha resposta. Esperemos pois que o equipo do goberno do Concello de Foz entregue esta documentación que solicita o noso grupo municipal e despois pois tomaremos unha decisión a raíz do que diga esta información.
Ahí quedan todas las dudas que expresan desde el Partido Socialista y quieren saber, quieren conocer los detalles relacionados con ese contrato, con el sueldo, si está caducado o no, con la persona responsable de las visitas en la Basílica de San Martiño de Mondoñedo, que es la que hasta ahora era la concejal de Cultura, Silvia Blach. Recordamos que recientemente, hace un par de semanas, que ella daba a conocer que renunciaba a la concejalía porque quería centrarse en el trabajo de guía de la Basílica de San Martiño, porque cada vez requería más de su tiempo y cada vez incrementaban más también las visitas. Pues a ver en qué queda la cosa y si reciben también los socialistas las respuestas a las preguntas que plantean. Seguimos adelante cuando pasan 38 minutos de la una del mediodía y hablamos de la visita que ha realizado Darío Campos esta mañana a Mondoñedo, el presidente de la Diputación de Lugo, a Mondoñedo no, perdón, a Barreiros. El presidente de la Diputación de Lugo ha supervisado las mejoras en determinadas dotaciones públicas. Se ha invertido por parte del ente provincial 300.000 euros. En cuanto a, por ejemplo, el bienestar, la generación de empleo, también han ayudado. Y luego a solventar un problema con el puente que hay sobre el riego Porto-Bragán. En este caso han invertido 42.500 euros por parte también del Ejecutivo Provincial. Vamos a escuchar a Darío Campos.
Acabo de comprobarlo con o remate da reconstrucción do ponte de Vilamartín Pequeno, financiada con 42.500 euros pola Diputación de Lugo. Trátase dunha obra moi demandada polos veciños, posto que na zona existen varias explotacións gandeiras de grandes dimensións e frecuente tráfico de camións. E ademais é un vial que conecta os concellos de Ribadeo e Trabada e que conduce ao centro de Barreiros. Anunciáronse aquí tamén que preto de 3.000 veciños deste municipio pois recibiron un total de 290.000 euros que se destinaron á mellora de infraestructuras, ás dotacións públicas e á creación de emprego con fondos públicos da Diputación. Ademais, contribuímos a mellorar a calidade turística deste concello, coa aportación económica de máis de 15.000 euros para tres casetas con duchas e aseos para a praia de Altar, Coto e Lóngara. En relación ao emprego, financiamos con preto de 40.000 euros o custo total de dous oficiais de fontanería que encargan do mantemento da rede municipal de abastecemento de auga. Tamén, en axuda no fogar, pois, xudamos con máis de 21.018 euros para atender as 34 persoas que se beneficiaron desta axuda no fogar e outros 17 veciños que tamén son usuarios da telesistación que teñen un servicio gratuito, non como o da Xunta que ten un copago. E nós o que pretendemos é seguir axudando aos concellos, a estes concellos pequenos que teñen pois certas limitacións económicas e desde a Diputación intentamos pois aparte co plan único pois intentar aportarles unha inyección económica importante cada ano.
Ayudas de la Diputación a esos pequeños concellos, como señala el presidente Darío Campos, responden así a las peticiones de hasta 80 vecinos que viven en esta localidad con el acondicionamiento, por ejemplo, de esa estructura, del puente sobre el riego Porto-Bragán, una infraestructura que se utiliza muy a menudo y que sirve de acceso a viviendas, a explotaciones ganaderas. Así que ahí tenemos supervisados los trabajos por Darío Campos en esta misma jornada, esta misma mañana. Seguimos adelante enseguida. Vamos a recordaros un par de asuntos. El Museo del Mar se inaugura la exposición Obradoiro, Humor do País, en el Museo del Mar de San Ciprián de Cervo. Dentro de la programación de los museos de la red museística provincial, que son los cuatro, el Museo Provincial de Lugo, el del Mar, el Museo Fortaleza Sampaio de Narla y también el Pazo de Tor, bueno, pues para conmemorar el Día Internacional de los Museos cuentan con esta exposición aquí sobre nuestro terreno, Humor do País, de Luis Dávila. Además participan en las presentaciones el mismo Luis Dávila desarrollando un taller en los museos, en cada uno de los museos y por lo tanto un taller aquí. ¿Cuándo va a ser el taller aquí? El 19 de mayo, es decir, mañana por la tarde, entre las 6 y las 7 de la tarde. La entrada es libre, es gratuita y luego la exposición estará abierta al público hasta el 31 de julio. Pero si quieres participar en esa presentación de la exposición y al mismo tiempo el taller de Luis Dávila, más conocido como Bichero, lo conocemos todos, pues será mañana 19 de mayo en el Museo Provincial del Mar de San Ciprián, entre las 6 y las 7 de la tarde y además gratis.
Atención bureleses y burelesas, se acercan las fiestas de Burela y no saben cómo sorprender a los suyos.
En Restaurante O Castelo les ofrecemos nuestro servicio takeaway para llevar a casa.
Sí, sí, todos nuestros platos estrella para que los puedan degustar en su propia casa.
Para sorprender a sus invitados sin salir de su casa o si lo que prefiere es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponemos de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-59-4402. Teléfono de información y reservas 982-59-4402.
Sala de fiestas Rosalar Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario el grupo Alma Latina. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar. Un clásico de la noche con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado Rosalar. Te acompañamos con el grupo Alma Latina.
Ahora vamos a hablar también de caballos, de la Feira de Gando Cabalar, que tiene lugar este fin de semana en el municipio de Xove. Va a ser el domingo 21 de mayo en la parroquia del Lago. Tenemos con nosotros a Leandro Quelle, organizador de la feria de la Asociación Equina Amedela. Leandro, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Cuéntenos un poquinho sobre a feira, qué hora vai comenzar e qué van a facer.
Bueno, pues a feira está previsto, es que sea un par de horas da mañá, do domingo, día 21. A primero tenemos estampa de beleza de todas las razas de país cruzados árabes españoles, eso es por la mañana. Y después por la tarde tenemos marcha de todos los tipos, de todos nosotros, carreras del país en cruzados, choco de barriles en movilidad de carreras de burros. Eso es por la tarde, el sorteo de un santo antes de sobre las 7 de la tarde. No campo de feira, todo será eso todo, a partir de las 7 de la tarde, el traje de premios. E sortearase na feira o santo hasta que toque. Todas as veces que vai gravando hasta que toque.
Vexo por aquí que teñen premios económicos e bastantes, ademais.
Si, son 2.000 euros.
2.000 euros.
Exactamente.
Estes premios, de onde os saen? Da asociación, dos socios, consiguen con patrocinadores?
Na asociación participan con os comerciantes de Xove, Viveiro, Cerva, Burela e algún de Ribadeo.
Uh-huh. En canto ás normas do concurso, como teñen que ser os cabalos ou as eguas?
Non temos nome ningún, todo cabalo para concursar a estampa en beleza debe de ser monturas. Se vende monturas, todo xinete debe ser responsable do cabalo, aunque hai un seguro durante as pruebas que se están desempeñando na feira. Hai uns horarios de pruebas, de todo tipo de pruebas, e durante esas pruebas hai un seguro responsable de decir que todo o que pode pasar vai todo a cargo do tapo de seguro. Pero fora de outros, fora do concursos, como se veña de cabal, como están facendo pruebas, ou fora das horas, e non ten que ser todo a cargo do jinete que vai con o cabalo. En as pruebas, nos horarios de pruebas, temos un seguro de responsabilidade civil.
E cantos jinetes ou cabalos poden darse cita nesta feira? Porque levan vostedes 21 con esta que van a celebrar.
Bueno, influí un poquinho o tempo, o día como esteña, pero vean xente de moitos municipios, de moitos,
Todos de aquí da Mariña ou de fora?
De fora, fora.
De Santiago,
de Pontevedra, de Ferrol, de Asturias, de Lugo, moito xente. E chamaron agora, canto que viñan de Lugo, de Santiago, para que non estaban as pruebas de estampa de beleza. Acaban de chamar aí de moitos. Este é 21 ano que facemos, e veñen moito da zona de Ferrol, moito veñen moito por aí. Depois de aquí da Mariña, claro.
Está consolidada, é unha feira, sí, que ten a súa fama xa.
Hombre, levamos 21 ano, xa algo é conocida, desde logo, xa conocida.
Chámame a atención, isto da prova de habilidade dos burros, en que consiste? Son hábiles os burros ou teñen mala prensa?
Pois consiste que é como o tipo dun carrera de cabalos, ou algo que se burro que corre moito menos velocidade. Entonces, claro, eso el guandapatas e outros se baixa a camiseta e non o jinete. Se chaman burros, dicen que de burro baixo que non hai nada, entonces xa leva unha empresa.
¿Participan normalmente moitos burros?
No, é un tipo que menos hai. O mellor, hai tres premios e igual pode haber 4 burros, nada máis, ou pode haber todo máis 5. Non é como de cabalo, que de cabalo é igual que correr 3 ou 4 veces, porque non pode compensar por correr máis de 4 xuntos, non sei de correr máis de 4 xuntos. E igual é dos outros apuntados, hai que facelos en 3 pruebas, e depois de esas 3 pruebas quitamos 2, de cada quitamos 2 mellores, hasta que depois para o final van para a primeira, segunda e terceira premio.
E vexo por aquí outro dos...
Pode ser que dixe, así, xa me chamou que non xerquen, pois estar por os outros, levamos 24 facéndose así. Xa o carrer son 3 barriles que están de forma de V, teñen unha distancia, que marca unha distancia disso, e teñen que salir por un lado, dar a volta aos 3 barriles, e despois correr hacia a meta, e o que máis rápido fai, e non tire, será o ganador. Se tira o barril, que é un barril que non está firme, tira o barril, pois será penalizado. Penalizado que 5 puntos, de 5 puntos, o que seña. O que marca un juez, o que marca norma.
Pois todo isto arranca as 10 da mañá, para cando máis ou menos rematar a festa?
Pois acabamos, a 7 da tarde temos previsto un traje de premios, a máis o sorteo do xato. É o que temos previsto, e sufrido tamén algo da xente que haya, claro. Se hai moita xente, sempre se atrasa un pouco máis. Entón, tamén está a mesa que se pardea. Pero a xente daqui, igual, chega a pardear. Pero a xente que ven un pouco máis de fora, pois pues, ao mellor veño con os cabalos de país, e ao mellor é sacado o acuerdo que están ali, porque falta que depois pues, pasamos o do país para o segundo lista e pasamos o outro para dentro, para diante. Porque ao mellor que veño de Santiago de Sul, se non caño tempo, hai que salir un pouco cedo.
A ver se hai sorte, foi bo tempo, eso é importante. Pois,
eso é o principal. Esa outra cosa é o máis principal de todo.
Pues que teñan moita sorte, que participa moita xente, que pasen un bo rato, que seguro que vai ser moi divertido. Leandro,
vale,
gracias por estar con nos. Boa tarde.
Gracias, chao, chao.
Hola, Julia. Acabo de comprarme un piso en Foz y necesito amueblarlo. ¿Podrías ayudarme?
Pues sí, sé de una mueblería en Foz que te encantará. Muebles Casa Moreda. Tienen todo lo necesario y con los mejores precios. Colchones, sofás, dormitorios, salones, cocinas y un apartado de decoración e iluminación con todas las novedades en sus más de 3.500 metros cuadrados de exposición. Te ayudan, diseñan en 3D, transporte y montaje, todo incluido. Ah, y con financiación total sin intereses.
Pásate por Muebles Casa Moreda en Foz, calle Eduardo Pondal 5, o visita nuestra web casamoreda.com.
Y recuerda su lema: para ti, solo lo mejor.
11 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar también un poquito del mundo del mar y del pulpo, porque comienza ya la veda del pulpo en Galicia y va a ser este próximo viernes. Durará hasta el 3 de julio, según dan a conocer desde la Xunta de Galicia, desde la Consellería de Mar. Vamos a hablar de pulpo y de cómo se ha dado la campaña con, bueno, es que es muchas cosas, presidente de la Federación Provincial de Cofradías, presidente de la Federación Nacional de Cofradías y además patrón mayor de Burela. Bueno, estamos hablando de Basilio Otero. Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Como foi a campaña do pulpo? Porque está a piques de rematar este vindeiro venres. Como se deu?
Unha campaña envidiable. Esperamos que para o ano que señase o parecido. Foi unha campaña boa. Houve cantidad de pulpo e tamén houve bons precios, co cual acompañou todo moi ben. A verdade que foi unha campaña para recordar.
En que precios nos movimos, por exemplo?
Pois mira, movimos casi todo o ano nunhos precios medios de 6 euros e agora estamos chegando aos 8 e casi aos 9 euros de precio medio, con cual é unha exageración. Desde aquel incidente do Prestige, que estuera toda Galicia cerrada e parte de Asturias que nos quedáramos sin cerrar, desde aquel ano 2003-2004 non se recordaban estes precios. A verdade é que unhos precios moi bons.
Entonces, poderíamos dicir que a mellor das campañas dos últimos anos?
Sí, sí, con diferencia, sí, sí. Sí, tanto por capturas, que non houve problema ningún en cuanto a kilos descargados, como en cuanto a precio, moi, moi ben.
Normalmente, con pulpo non temos problemas de cotas nunca, non?
Non se pode decir moi alto, non tanta.
Por lo de agora. Cruzamos os dedos, claro, que aquí como se enteren.
Non se pode decir moi alto.
Aquí pon como a orde da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, que se prolonga a veda ata o 3 de xullo. Entón, poderase volver a pescar.
Sí, hai que recordar tamén unha cousa. O pulpo, a nasa de pulpo, é das artes máis estrictamente reguladas na nosa comunidade autónoma. Desde logo, en toda España non hai unha arte que esteña regulada como esta. Hai que recordar que o pulpo non solamente tes regulada o número de nasas que tes que levar ao mar. Hasta este ano tiñan tanto chivos os cabeceiros, son os chivos que leían os guardacostas ou a Guardia Civil con unhas pedras que tiñan, sino que cada nasa individual levaba unha etiqueta. A etiqueta este ano se elimina por razóns obvias de ter unha duplicidade no control. Tes regulado o horario de salida de porto, o horario de chegada, e non só eso, tes regulado os tope de kilos que podes traer por día, con o cual non fai falta un tac de pulpo porque é unha arte moi regulada. É certo tamén que é a arte que máis abunda en Galicia. Hai casi 1.600 embarcacións das 4.000 que hai que teñen nasa de pulpo, que poden pescar pulpo, con o cual, bueno, é unha arte regulada, super regulada. Non dicimos que teña que estar menos, está ben como está.
Entón, poderíamos dicir que a regulación funciona.
Sí, a verdade é que a regulación funciona. Tamén temos que ter en cuenta unha cousa. Nós vivimos, ainda que somos gallegos, presumimos os gallegos como o que máis, temos que ter en cuenta que non somos como o resto de Galicia. Fai dous ou tres anos houve unha regulación nova en cuanto ao número de nases que pode levar cada embarcación, é a única zona de Galicia que non quiso aumentar a nase, foi a nosa, de Cedeira hasta arriba de Ostoeo. Entón, quero dicir que, bueno, traballamos dunha forma diferente, temos unha calidad de vida que non queremos perder, consideramos que coas nosas que temos ahora mesmo, que é un tope de 350, que é o que máis pode ter, ou ainda que o tope son 550, que hai barcos que poden ter 400, pero máis de 400 non ten ningún. Co cual, bueno, é unha forma de traballar que non queremos perder, pero te digo que é unha forma, ainda que somos gallegos e pues mimos de selo, traballamos diferente que no resto de Galicia, ainda que traballan a mesma arte que o público.
Entón que aquí sabemos cuidar os recursos para que non falten despois, está clarísimo. E como vai o asunto da xarda?
Pois agora mesmo pechada, salvo para arrastre, para hacer que teñen cuotas individuales. Esas son as cousas que hai que pelear. Este ano foi unha campaña moi boa, con respecto a outros anos. Este ano a xente de Lugo decidiu ir solo, separarse do resto de Galicia. Pasamos de pescar 6 días, como pescamos o ano pasado, a pescar casi un mes, faltaron 3 días para facer 4 semanas de pesca. Houve bons precios e foi unha campaña tamén memorable, podemos dizer.
Pero aquí queren cambiar agora eses criterios de reparto, ¿no? Que sexa novamente comunitario.
Bueno, o que había que pedir é que fora de novo español, non comunitario. O criterio de reparto, España reparteu a xarda por provincias. Cando se quere facer máis grande que unha provincia, se permite, pero hai que mandar un acordo a fin de ano. Entón, para facer o comunitario, para facer o extracomunitario incluso, hai que mandar un acordo das provincias para facer así. Co cual, bueno, a fin de ano nos reuniremos. Se antes nos vamos cambiando ou falado para cambiar o tema do reparto a nivel español, que nos parece completamente injusto, pois habrá que xuntarse e falar o que non se quere facer. Está claro unha cousa, mellor xuntos que separados, eso está claro. Pero xuntos, xugando todos con as mismas regras, non tuvo se tiña rindo de outros, que foi o motivo principal porque este ano Lugo decidiu ir solo.
Claro, xunto segundo como, evidentemente, non?
Efectivamente.
Bueno, como agora estás ao fronte da Federación Nacional de Confrarías, pois supoño que terás algo máis que dicir. Non sei se é moi difícil lidiar, se tes moito chollo por aí.
O máis difícil é aprender o novo. Hai moitos líos no Mediterráneo que eu estou ponendo a día, que é o que máis me costa. Hai que recordar que a Federación Nacional é socia no Consello Consultivo de Augas do Mediterráneo. Eu como presidente son o que debo acudir. Hai unha reunión en Roma o 6 ou 7 do mes que ven. Estou me ponendo a marcha esforzada falando coa xente do Mediterráneo con temas que teñen. Espada, atún rojo, descartes con tallas mínimas de referencia, pero non son mínimas, ou teñen tamén agora, hai unhas cosas que caen meter a taga, hai unhas cousas que sí que hai ponen ao día. O resto dos problemas, tanto da que señor do Cantario como que señor do Golfo de Cádiz, da parte atlántica, son tu problemas comuns, salvo algunhas cousas do Golfo de Cádiz, como poden ser as dragas que andan a vivarlos ou alguma cousa así específica, por eso está moi conocido. Pero, bueno, hai que meterse a fondo no tema do Mediterráneo porque hai cousas que hai que mirar. E, desde logo, sí, hai que pasar de pensar en local, como é a Cofre de Burela, xa tu tens que acostumbrar cando és provincial, como é de Lugo, evidentemente, ora como español, somos sempre, como Federación Nacional, evidentemente, ter outras miras que é o bien común, desde logo, de todo o Cantábrico no principio, e logo o Mediterráneo é o Golfo de Cádiz. E incluso as Canarias, que son unhas grandes desconocidas, teñen problemas que hai que poñer encima da mesa, como o tema do atún rojo, ora están con pesca dirigida a atún rojo por fin, para teñen unha lista de referencia complicada, bueno, hai moito que batallar, evidentemente.
Pois hai moito que batallar, moito que estudar, e non sei se terás o tempo necesario para sair ao mar despois de todo este chollo.
No, eso é máis pena, verdad, me obligou a meter un patrón de fora desde este mes para ir a andar ao mar de forma activa, continua. Vou cando podo ir, cando estou por aquí, sí que vou, porque é unha cousa que é o que é o meu traballo, pero senón suelo estar máis en terra que na mar agora, porque non hai horas do día. Non hai horas do día, pois hai moito terreno fora, moita tengo que estar moito fora de Burela, entón non, o dom da ubicuidade non o teño que era.
Basilio Otero Mariñeiro, en Terra, unha última espomar esta volta da esquina, que tes preparado, que tes en mente para tratar neses encontros empresariais, en esas xornadas?
Algo está en boga. Brexit e Descartes. Futuro e presente da pesca que é o importante. É un... Vai ser unhas charlas interesantes. Vamos a ter que máis sempre a Carmen García Negro con nós, e incluso este ano tamén vamos ao secretario xeral, o secretario general de pesca, López Asenjo, Alberto, con cal vai ser unhas jornadas interesantes, con cal animo a xente a asistir o jueves, máis o viernes, na semana que ven na sede da Cofradía de Pescadores. Vai haber cousas que aprender e que preguntas que poden surgir que poden ser interesantes. Xente de que ven, Javier Garat, desde Pesca, hai ben xente importante nesta ocasión.
Pois entón seguro que tamén falamos en Expomar, os vindeiros xoves e venres, aí en Burela, na nave de Rides, con Basilio Otero. Moitas gracias por estar con nos, falándonos do pulpo e de outras cousas máis, Basilio. Moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, máis sempre, por preocuparos pelo mundo de máis. Un saludo.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero frazasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83. En Restaurante Miñanay, Hotel Leitón, en Foz, segunda xuntanza de solteiros e solteiras da Mariña. Sí, como acabas de escoitar, segunda xuntanza de solteiros e solteiras na Mariña. Baile amenizado por discoteca móvil Eventec. Este sábado 20, a partir das 10:30 da noite, ven a unha festa divertida e a coñecer xente. Menú 25 euros persoa. Chama o 982 140 800. 982 140 800.